Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al jueves 19 de enero del año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer lo que informa el medio independiente Yucabay con respecto a las violaciones a la libertad digital. También la situación en que se encuentra la población cubana después de haber bajado de la cifra de los 11 millones de habitantes. Tomás Cardoso, como siempre, nos adelantará qué tiene hoy en Cuba al día, y ya lo anunciábamos al inicio del programa. Pepe Lacayo estará con los deportes. El equipo que continúa con usted, bueno, pues el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Patricia Martínez es nuestra productora, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco, Alberto Müller y Paul Rodríguez en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
Un informe del medio independiente Yucabyte denuncia 272 violaciones a la libertad digital en Cuba en el año 2022. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre este tema.
El régimen cubano cometió al menos 272 violaciones a los derechos digitales durante el año 2022, de acuerdo a la investigación de la revista independiente Yucabay, especializada en telecomunicaciones, activismo y violaciones de derechos humanos en el entorno virtual. La más común de las violaciones a los derechos digitales que ejecuta en la isla la seguridad del Estado, en coordinación con la empresa de telecomunicaciones ETETSA, es los cortes selectivos de internet
específico a una persona específica con una línea de teléfono específica.
Explicó a Radio Televisión Martí Norges Rodríguez, director de la publicación.
Hay otros tipos de violaciones, por ejemplo, la sanción administrativa, la multa por el decreto Ley 370.
Rodríguez se refirió además a la reducción de la velocidad de conexión.
Están en una casa, en el mismo lugar, en el mismo espacio físico, cerca de las mismas antenas, y un activista tiene el internet más lento que una persona que está al lado de ese activista.
Yucabay incluyó en su compilación el decomiso de celulares y el ciberacoso.
Muchos de estos activistas y periodistas han denunciado que páginas del gobierno o cuentas vinculadas al gobierno le envían amenazas, en algunos casos amenazas de muerte.
Según el informe, los periodistas son quienes más sufren ciberacoso, mientras que los familiares de presos políticos y activistas están más expuestos a padecer el decomiso de teléfonos celulares. Otro de los mecanismos usados por el gobierno para restringir los derechos de la ciudadanía a la libertad de expresión e información son los cortes totales de internet.
En momentos en los que ha habido protestas, como las del 11 de julio, el gobierno ha cortado el internet para toda la población. Sucedió el 27 de enero cuando una de las protestas frente al Ministerio de Cultura, y sucedió recientemente en octubre cuando las protestas por los apagones en varias zonas del país.
Los grupos más vulnerables en materia de derechos digitales en Cuba son principalmente activistas, periodistas y sus familias, así como el medio de los presos políticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Fernando Vázquez Guerra fue sacado el miércoles de la celda de aislamiento, donde permaneció por más de un mes en la prisión de Kilo 7 en Camagüey. Anice Manresa, su esposa, dijo a Radio Martí que fue llevado a un destacamento con presos condenados por delitos graves, con visitas cada 45 días.
Él me llamó esta mañana, a las 6 de la mañana, y me dijo de que lo habían sacado de la celda ayer por la noche, el día 18, pero que lo habían puesto en el destacamento 6, que es de alta seguridad, que él no puede estar allí porque él es de mínima, para que él se plante y volverlo a meter para la celda. Y él le dijo al jefe de que cómo lo iba a poner ahí, y él le dijo, para eso yo soy el jefe, yo hago lo que yo quiera. Ese destacamento es de los presos que tienen más problemas en Kilo 7, que han matado, que han hecho cosas grandes, no como él. Ahora lo tienen en ese destacamento, en el destacamento 6. Él estaba en el destacamento 1. Le daban visitas mensual. Ahora le dan visita cada 45 días y pabellón cada 45 días. Pero no sé ahora cómo serán los llamados.
Vázquez Guerra, coordinador de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en Camagüey, se encuentra sentenciado a 1 año y 6 meses bajo cargos de resistencia y desacato. Vázquez Guerra fue aislado en la cárcel de Kilo 7 por denunciar violaciones en ese penal. Cumple su condena en el mes de mayo.
Y la población cubana pudiera haber bajado de los 11 millones de habitantes, mientras más de una quinta parte de esta supera ya los 60 años. Luis Guardia ofrece los detalles.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la población cubana ha sufrido una contracción en los últimos años. Tras una tendencia a la baja, cerró 2021 con 11.113.215 habitantes. Esto al analizar el comportamiento de la fecundidad, la mortalidad y las migraciones. Aparejado a ello, la tasa cubana de natalidad o fecundidad es de 1.45 hijos por mujer, muy por debajo de la media regional, según datos del Banco Mundial, un descenso atribuido a la crítica situación socioeconómica existente en la isla comunista. Tras la instauración del libre visado para cubanos emitido por Nicaragua, Managua se convirtió en el trampolín de un gran éxodo migratorio. Según datos de la patrulla fronteriza estadounidense, desde esa fecha y hasta el cierre de noviembre de 2022, habían ingresado a Estados Unidos unos 290 mil cubanos y otros 10 mil fueron reportados por la Guardia Costera. Este comportamiento, que no incluye a los cubanos que han logrado escapar de la isla hacia otras latitudes, supondría estadísticamente que la población cubana en la actualidad habría descendido de los 11 millones de habitantes. Otro de los indicadores negativos es el índice de envejecimiento. 2021 cerró, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, con 2.398.111 cubanos por encima de los 60 años, es decir, un 21.6% de la población existente en ese momento. Cifra que, según conocedores del tema, debe aumentar tras la incidencia del presente éxodo migratorio. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Con 37 minutos en este informativo del mediodía y como siempre a esta hora ya vamos a conocer de primera mano que nos tiene preparada para Cuba al Día Tomás Cardoso. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, vamos a estar hablando en el espacio de hoy con Jaxi Cires y vamos a estar hablando con dos expertos en emprendimiento también dentro de Cuba, tomando como referencia el reporte anual de la represión, del incremento de la represión en Cuba, del observatorio. Vamos también a poner en contexto la repercusión que tiene también el deterioro de las situaciones económicas en el país. Sí. De esto vamos a hablar también con Jaxi y vamos a hablar con dos expertos. También la situación del vandalismo del campo. Vamos a hablar con dos o tres campesinos porque la propia prensa oficial ha estado destacando que son cifras récord. Se ha básicamente cuatriplicado la cantidad del hurto y sacrificio que hay de ganado mayor a nivel nacional, con complicidad de la policía, con complicidad de funcionarios del gobierno. En estos momentos en Cuba, aunque parezca algo inconsecuente, pero es así, vale menos una libra de carne de res que una libra de carne de puerco. ¿Por qué? Porque la carne de res la venden más barata porque es ilegal y, claro, y es el producto de la venta en el mercado negro, luego los robos. Todo esto es un mecanismo bastante turbio que vamos a ver si hacemos una investigación al respecto. Y también tenemos hoy una importante denuncia de Juan Goberna, que es invidente, es miembro de, él preside una asociación de personas discapacitadas y quiere denunciar que una remesa que le envían a él por su condición desde el exterior, pues producto de las nuevas negociaciones y las nuevas operaciones bancarias en Cuba, como él es disidente, no tiene derecho a través del Banco Metropolitano a recibirla, y no se lo acepta y está en un limbo. Vamos a estar hablando de todo eso. De esto han hablado ya otros disidentes, sí, que como no tienen trabajo, como no están integrados, pues no cumplen los requisitos para tener la famosa tarjeta
magnetofónica. Claro, ¿para qué es donde se lo
que es donde hay que depositar el dinero, que es la nueva vía que hay disponible según Western Union? De eso vamos a estar hablando hoy en el espacio.
Interesantes los temas, como siempre, Tomás. Recuerden, la cita es a las 2 de la tarde. Ahí estará Tomás y Patricia.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Doce cuarenta minutos del mediodía. Tenemos más noticias. El Departamento de Estado norteamericano presentó este jueves un nuevo programa de recepción de refugiados. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Estado, en colaboración con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, anunció la creación de Welcome Corps, o Cuerpo de Bienvenida, un nuevo programa de patrocinio privado que empodera a los estadounidenses comunes para que desempeñen un papel de liderazgo en la bienvenida a los refugiados que llegan a través del Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos y apoyando su reasentamiento e integración mientras construyen una nueva vida en Estados Unidos. El primer año del programa tiene el objetivo de movilizar al menos 10.000 estadounidenses para ayudar a unos 5.000 refugiados de todo el mundo, precisó un comunicado del Departamento de Estado. El programa tiene dos fases de implementación. En la primera, los patrocinadores privados serán emparejados con refugiados cuyos casos ya han sido aprobados para reasentamiento bajo el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos. El Departamento de Estado comenzará a facilitar los encuentros entre patrocinadores privados y refugiados que lleguen dentro de los primeros 6 meses del 2023. Los patrocinadores privados tienen que estar formados por grupos de al menos 5 ciudadanos estadounidenses. Después se pondrá en práctica una segunda fase, en la que los patrocinadores privados serán responsables de recaudar fondos de forma independiente, unos $2,275 por refugiado, y brindar asistencia esencial durante 90 días. Esta asistencia incluye ayudar a los refugiados a encontrar vivienda y empleo, inscribir a los niños en la escuela y conectarlos con los servicios esenciales de la comunidad. El Departamento de Estado financiará además un consorcio de organizaciones sin fines de lucro con experiencia en dar la bienvenida, reasentar e integrar a refugiados en las comunidades estadounidenses para apoyar al Cuerpo de Bienvenida. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Nos vamos hasta República Dominicana. Ahí ocurrió el colapso de un edificio y ha dejado al menos a una persona muerta. Los detalles con la agencia AFP.
Una persona murió en el colapso de un edificio en República Dominicana. Los bomberos de La Vega, al centro norte del país, encontraron el cuerpo de una empleada de la mueblería que funcionaba en el local. Otras 5 personas que estaban en el lugar cuando la estructura se desplomó fueron rescatadas con vida.
Acabamos de rescatar a una joven mujer que se llama Luis. Ha sido trasladada al Juan Bosch y salió de buen ánimo. Naturalmente tenemos que evaluar ahora.
El presidente dominicano Luis Abinader expresó sus condolencias en Twitter y exigió una investigación para identificar responsabilidades. La edificación de 4 pisos, construida hace 30 años y adquirida por la empresa en 2008, se desplomó hacia el mediodía del miércoles. El mismo edificio sufrió un incendio en 2019 y, según el sitio web Acento, el colapso responde al retiro de una columna en los trabajos de remodelación.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador abrió la puerta para evaluar si su gobierno tiene facultades para intervenir en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en Nueva York. Desde Ciudad México, Sara Pablo.
El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán pidió al presidente mexicano revisar su situación, al argumentar que en la prisión donde se encuentra en Nueva York se violentan sus derechos humanos y es sometido a torturas psicológicas, además de que se vulneraron sus garantías individuales durante el proceso de extradición, por lo que solicitó regresar al país. cárcel mexicana. Al dar respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno revisará si tiene facultades para intervenir en el caso del líder del cártel del Pacífico, quien ha sido condenado a cadena perpetua por cargos relacionados con el narcotráfico. Fue en un correo electrónico enviado el 10 de enero a la Embajada de México en Estados Unidos, como el Chapo presentó la solicitud de ayuda en un escrito firmado por su abogado, José Refugio Rodríguez.
Cuando se trata de derechos humanos, hay vías y hay instancias internacionales. No es descartar, nada más hay que ver si procede, no procede, si tenemos nosotros posibilidad de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo, pero siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos. No se puede decir no, así se tiene que argumentar.
El caso se encuentra en análisis en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El canciller Marcelo Ebrard anticipó que sería difícil el regreso del Chapo a México.
Pues vamos a ver, pero está cumpliendo una condena allá, tiene una sentencia. Entonces no le veo posibilidades, francamente, pero la voy a revisar con la fiscalía.
Ante la respuesta, el abogado del narcotraficante José Refugio Rodríguez celebró la apertura del presidente López Obrador y señaló que el regreso a México del Chapo podría sustentarse en dos aspectos: el tratado de extradición entre México y Estados Unidos y un intercambio entre presos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están pidiendo aumentar la presión internacional contra las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba. José Luis Ramos tiene las declaraciones del periodista Aníbal Toruño.
La comunidad internacional no debe abandonar a Nicaragua frente a la crisis política y social, el abuso de poder y las violaciones a los derechos humanos, dijo el periodista Aníbal Toruño.
No existe otra manera y otra forma en el que el régimen de Daniel Ortega pueda en algún momento hacer algún ajuste. Es a través de la presión y del esfuerzo democrático conjunto y de esa estrategia del cual no tenemos coherencia, que debería de tener una estrategia global que permita poder ejercer presión no solamente en Nicaragua, sino en Cuba, sino en Venezuela.
La tendencia es de alterar el orden constitucional de dichas naciones y otros países latinoamericanos, destacó.
Yo diría que nosotros tenemos un enorme desafío, no solamente en Centroamérica, Latinoamérica entera está bajo peligro y existe, por supuesto, una latente oportunidad para que regímenes sigan radicalizando y suprimiendo los derechos humanos en Latinoamérica. Es lamentable verlo. Cuando pensábamos que ya estábamos superados en este tipo de cosas, parece que retrocedimos 50, 70 años, los gobiernos parecen distorsionarse total y completamente, para tristeza de todos nosotros.
El gobierno de Daniel Ortega combina métodos represivos en contra de la libertad de expresión, denunció Toruño, propietario de Radio Darío, una de las más antiguas e importantes del país, incendiada por un grupo de simpatizantes del régimen y objeto de agresiones por parte de la policía.
Las estadísticas están ahí. Hay más de 10 periodistas y directivos de medios de comunicación que permanecen encarcelados, además de los 150 presos políticos que tenemos, más de 171 periodistas perseguidos y forzados al exilio. Se bloqueó la señal de CNN y más de 55 medios de comunicación que han sido cerrados por el régimen. Te da una historia de terror del ataque frontal y la eliminación total de la libertad de expresión en Nicaragua de parte del régimen del dictador Daniel Ortega.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:48, damos el recorrido por el mundo en un minuto.
Riga, ministros de defensa y representantes de 10 países de la OTAN reclamaron hoy el envío urgente a Kiev de más armamento pesado, incluidos tanques, en una reunión previa a la del Grupo de Contacto para Ucrania que tendrá lugar el viernes en la base estadounidense de Ramstein en Alemania.
Johannesburgo, Rusia y China realizarán ejercicios navales en el Océano Índico frente a la costa de Sudáfrica el próximo mes, en otro indicio de sus relaciones fortalecidas con el país más desarrollado de África.
Suiza, La Unión Europea, Ecuador, Kenia y Nueva Zelanda lanzaron hoy en el Foro Económico Mundial de Davos la coalición de ministros de comercio sobre el clima, con el objetivo de promover políticas comerciales que sirvan para combatir el cambio climático.
Yemen, al menos 77 personas murieron, incluyendo 14 soldados y 63 rebeldes en una operación militar lanzada contra una milicia la madrugada de este jueves en el sur del Chad, confirmaron a EFE fuentes del ejército.
Lima, el aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Bayón de Arequipa, la segunda ciudad de Perú, suspendió sus operaciones desde las 11 de la mañana, hora local, en salvaguarda de la integridad de la ciudadanía y ante la presencia de protestas antigubernamentales, informó el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Así es, ya está con nosotros Pepe Lacayo. Muy buenas tardes.
Algo está pasando en Australia, que siguen cayendo todos los favoritos.
¿Qué habrá pasado ahí, Pepe?
El noruego Casper Ruud, actualmente número 2 en este certamen y finalista derrotado en el último torneo a nivel de Grand Slam, el Abierto Norteamericano, cayó esta madrugada contra el prácticamente desconocido tenista norteamericano Jenson Bronsby en 4 sets. Y no solamente eso, Diego Schwartzman, el argentino, actualmente número 23, cayó contra el totalmente desconocido J.J. Wolf de los Estados Unidos, JJ. Uh-huh. Pero no solamente eso, perdió en 3 sets consecutivos, 6-1, 6-4, 6-4. Estamos hablando del número 23 en el mundo, cayendo contra el número 114. Y en 3 sets consecutivos, ni siquiera le pudo ganar uno. Nadie entiende eso. No, pero espérate, hay más.
A ver.
Y para completar el trío de norteamericanos que nadie conoce, pero que ganaron, Tommy Paul se cargó al español Alejandro Davidovich Fokina en 5 sets esta madrugada, que era número 30 en el mundo. Ya van 3 norteamericanos, ninguno entre los primeros 64, noqueando a 3 favoritos en un día. En un día. No, pero el único que sí, el único favorito que pudo ganar, el ruso Andrei Rublev, que esta madrugada, número 5 en el mundo, eliminó al finlandés Emil Rusbori en 4 sets. Así que por lo menos un favorito pudo ganar hoy en el Abierto Australiano de tenis. Está un poquito raro eso.
Eso los hace subir en el ranking, ¿no? A
por
los
supuesto
ganadores,
que sí.
¿No?
Por supuesto, cuando termine este certamen, si siguen avanzando, bueno, ya están subiendo un poquito, pero si siguen avanzando, entre más, tú sabes, van a estar en el próximo torneo. El misil cubano, Aroldis Chapman, actualmente está conversando, no voy a decir negociando, porque el béisbol de las grandes ligas dijo que estaba conversando con 3 equipos distintos, los Marlins de Miami, los Reales de Kansas City y los Padres de San Diego. El problema que tuvo Aroldis Chapman con los Yankees el año pasado, Aroldis Chapman es agente libre. Los Yankees hasta ahora no han mostrado ningún interés en retener los servicios de Aroldis Chapman, y más que nada por su efectividad de 4.46. Una efectividad así de alta para un taponero es fatal, pero fatal. Mariano Rivera tenía efectividad de 1.50. Aroldis Chapman tiene efectividad casi 4 veces más alta de lo que generalmente hay que tener cuando eres un buen taponero. Pero los Marlins, Kansas City y San Diego piensan que el misil cubano a lo mejor tiene un par de años más que puede rendir. Y estarían dispuestos a darle una oportunidad. Ahora sí, no va a ser ni cerca del salario de 16 millones de dólares que le pagaban los Yankees por ser el taponero de los Bombarderos de Bronx. Aquí Aroldis Chapman va a tener suerte si firma por la cuarta parte de ese salario. Tiene efectividad 4 veces más alta que los mejores. Uh-huh. Tiene que ganar, uno
todavía,
diría, ¿no?
Todavía no está en edad de retiro.
No, puede rendir un par de años más, pero tiene que ponerse las pilas, ser un poquito más disciplinado, no hacerse tatuajes en medio de la temporada, y cuando el equipo...
Tener cuidado con el parqueo.
Correcto. Y cuando el equipo dice, tienes que presentarte para una práctica, tienes que practicar con el equipo, y no venirte a Miami de vacaciones, que fue lo que hizo el año pasado, cuando los Yankees estaban en los playoffs. Bueno, pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat, sí, logró ganar y derrotó a los Pelícanos en Nueva Orleans por paliza 124-98 a Bedayo con 26 puntos y 8 rebotes. Victoria número 25 para el Miami Heat en esta temporada. Y los Lakers, y yo sé que mucha gente estaba esperando este resultado, perdieron con LeBron James en la cancha 116-111 contra los Reyes de Sacramento. Derrota número 25 de la temporada para los Lakers contra solo 20 victorias. A este paso peligra hasta el play-in para ver si van al playoff. Imagínate tú. En este partido, LeBron James con 32 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias. No está mal para un jugador un poquito sobresaliente, pero LeBron James jugando las 3/4 partes del partido. Porque yo no me acuerdo últimamente que LeBron James juegue todo un partido completo. No me acuerdo cuándo fue la última vez. 32 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias. Sin embargo, Nikola Jokic, por segundo partido consecutivo de los Nuggets, nos da un triple doble.
O sea, vez.
Un jugador que gana la quinta parte de lo que gana LeBron James, te da un triple doble por segundo partido consecutivo. 31 puntos, 11 rebotes, 13 asistencias. Y los Nuggets desmantelaron a los Timberwolves de Minnesota. ¿Ves la diferencia? ¿Ok? Un basquetbolista sobresaliente que rinde todos los días, y LeBron James jugando día de por medio, si es que juega, jugando a la mitad del partido, si es que juega, y aún así te da 32 puntos. Por eso es que me están diciendo que hasta aquí los deportes. Ah, ¿te querías decir algo?
No, estaba saludando.
Ah, bueno.
Porque hay muchas personas que son felices con los resultados que tú das del deporte.
Ah, sí, bueno.
Efraín, por ejemplo, que es un seguidor, pero no le hablas de fútbol.
Bueno, está a punto de comenzar el partido Manchester City contra el Tottenham Hotspurs, porque el Manchester City, con todas las impresiones que había hecho, especialmente Haaland, el muchacho de Noruega, sí, se supone que debería estar primero en la Liga Premier de Inglaterra. Tienen la alineación mejor pagada del mundo. Y ya Pep Guardiola está un poquito preocupado porque está a 8 puntos detrás del primer lugar y le han dicho, vamos a ponerte las pilas. Hoy el partido a las 3 p.m. hora de Cuba, y por alguna razón desconocida,
te tocó la campana.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Radio Martí. hay un delay.
Y la artista cubana estadounidense Gloria Estefan ha sido elevada al Salón de la Fama de los Compositores. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Gloria Estefan, Snoop Dogg, Sade, Jeff Lynne, Glenn Ballard, Ted Riley y Liz Rose fueron elegidos para ser incorporados al Salón de la Fama de los Compositores. La agencia AP informa que los 7 agasajados de 2023 serán incorporados en una gala el 15 de junio en el Hotel Marriott Marquis de Nueva York. Stefan es reconocida por popularizar ritmos latinos en el mercado anglo con temas como Conga y Let's Get Loud. La cantautora, nacida en La Habana en 1957, agradeció en Instagram a, y citamos sus palabras, mis increíbles fans que, por escuchar mi música, han hecho posible que yo pueda recibir este gran honor. Snoop Dogg se sumará a raperos como Missy Elliott y Jay-Z, que ya forman parte del salón. Entre los reconocidos también está la cantante de soul y jazz, Sade, cuyos éxitos de la década de 1980 incluyen Smooth Operator y The Sweetest Taboo, y Jeff Lynne de Electric Light Orchestra, quien escribió, entre otros, Línea Telefónica y también Evil Woman. Glenn Ballard es uno de los coautores del álbum clásico de Alanis Morissette, Jagged Little Pill, de 1995, y estuvo involucrado en la grabación y composición de varios álbumes de Michael Jackson, incluyendo Thriller, Bad y Dangerous. Les informó Leonardo Bonet.
A las 12:58, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Senadores de la Florida piden al gobierno de Estados Unidos priorizar los derechos humanos en el diálogo entre Washington y La Habana.
El preso político José Daniel Ferrer denuncia desde la cárcel que el régimen cubano exporta médicos con fines económicos en detrimento de la salud del pueblo.
La ONG Puertas Abiertas ubica a Cuba en el puesto 27 entre las 50 naciones donde más se reprimen las libertades religiosas.
Venezuela continúa ubicándose en la lista del Observatorio Venezolano de Violencia como uno de los más afectados en la región.
El gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN avanzan en las negociaciones para un segundo ciclo de conversaciones.
Y la primera ministra de Nueva Zelanda anuncia su renuncia al cargo.
Nosotros nos despedimos mañana. Nuevamente regresamos a las 12 del mediodía con más informaciones en este noticiero y este equipo. El ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora Patricia Martínez y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariana González. Gracias por su sintonía, pero siga con nosotros con Radio Martí. Que tengan muy buenas tardes.